¿Qué día es hoy?
Hoy es 10.
Fer, ¿qué hora es?
Son las 10. ¿Y qué episodio es?
Episodio número 10. Bienvenidos todos, gracias por conectarse una vez más en nuestro podcast. Yo, antes de comenzar todo, antes de la presentación, bla bla bla, yo quería decirles que gracias por habernos escuchado desde el episodio 1 y espero que nos acompañen hasta que el cuerpo aguante. Entonces yo les doy las gracias por habernos acompañado hasta ahorita y espero que nos sigan acompañando. Este programa es súper especial porque ustedes saben que es grabar 10 episodios de algo que nació de nada. O sea, como hablando entre panas y nació un proyecto súper lindo que estamos disfrutando Fernando y yo. Entonces, ahora sí, me permito comenzar con la introducción. Ustedes saben, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, no les cuesta nada. Subscribe, darle like, comenten y no se les olvide compartir si les gustó y han disfrutado de nuestra conversación. ¡Ey! Y la campanita. Activen la campanita. Le doy el pase a mi amigo Fernando.
Gracias, comenzamos estudio. Muy buenas noches. Hola Nalí, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al episodio 10 de Me Habéis Matado. De verdad que estamos súper contentos por todos esos comentarios que nos hicieron llegar y que nos dejan con el pasar de los días. Les recuerdo que estamos en Instagram como @mehabéispisomatado. Ahí pueden dejar sus comentarios y podemos tener una interacción más directa por esa red social. Y yo los voy a invitar, si no nos quieren escuchar por YouTube o nos quieren ver por YouTube, mejor dicho, vayan a las otras plataformas de podcast. Ahí nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast. Comparte nuestros episodios en tus redes, o sea, en tus redes sociales y disfruta, déjanos tus comentarios. ¿Cómo está todo, Analí? Me cansé, ya tantas redes sociales,
Te faltó decir, y la colonia Tobá.
Estamos súper contentos porque la meta, y la voy a proponer el día de hoy, es que lleguemos a los 1000 suscriptores. Vamos a trabajar por conseguir esa meta. Vamos a ver cuán difícil o cuán cuesta arriba nos puede llegar a ser.
Ey, tenemos una sorpresa para cuando lleguemos a los 1000 seguidores. Después, más adelante se las vamos a decir, pero pendientes, pilas. Recuerden decirle al amigo del amigo del amigo, hey, escuchen a estos panas, bla, bla, bla. Se entretienen, se divierten, hey, se informan, porque nosotros siempre damos información buena, que ustedes no, quizás no sepan nada.
Y que a nuestro punto de vista, es lo más sonado en las redes sociales. Ojo, por si acaso. Ajá. Otra cosa, denle al botoncito rojo de subscribe. O sea, eso es gratis, eso no cuesta nada. O sea, así que esa es la tarea de nosotros.
Pero si no, queremos llegar a los 1000 y también queremos empezar a recibir platica, pues. Verga, por algo tenemos que comenzar. O sea, ahorita no estamos recibiendo, pero vértiale, platica, por favor.
El episodio de hoy está bastante interesante, Analí, porque traemos un tema de conversación que para muchas personas puede sonar a la ligera. ¿Conseguiré o lograré mi sueño americano? O sea, ¿qué tengo que hacer para conseguir mi sueño americano? ¿Cuán difícil es trabajar por mi sueño americano?
Bueno, Fernando, vos sois el experto porque vivís allá y sabéis cómo es todo. En verdad, mi punto de vista es muy turístico.
Es un país que nos brinda muchas oportunidades. No hay que, o sea, sin lugar a dudas. Y si bien es cierto que llegamos a este país por la misma situación política que estamos viviendo actualmente en Venezuela, que para nadie es un secreto. Muchos de nuestros, o de las personas que nos ven en YouTube, son seguidores de aquí de Estados Unidos. pero tenemos gente que nos ve de Colombia, desde Chile, desde Ecuador, hasta de Irlanda. Entonces, vamos a contar la realidad más o menos de lo que vive un inmigrante aquí en los Estados Unidos. De el día uno...
Pero, y te iba a preguntar, dime. ¿Siempre soñaste con irte para Estados Unidos? Yo sé que a vos te costó mucho salir de Venezuela. Y no sé si siempre pensaste que si te ibas, te ibas a Estados Unidos. ¿O fue algo que surgió porque no tenías de otra?
No, fue algo que surgió... o la decisión, yo la tomé luego que yo regresé de Irlanda, en el 2010. O sea, te podrás imaginar el indio o el veguero, un veguero de Barina viviendo en Irlanda. Entonces, claro, el llegar a un país desarrollado, de ver cómo es su cultura, de cuán interesante se puede vivir y qué se puede obtener en otros países, que gracias a Dios, a uno en el país de uno se graduó, uno obtuvo su título universitario en Venezuela, y si bien es cierto, a uno a nivel profesional, uno inició con buen pie. Y si bien es cierto, uno pudo obtener apartamento, pudo obtener carro, pudo obtener varias cosas. Pero la situación, la inflación, la inseguridad, todo eso.
No todo el mundo.
Bueno, pero a lo mejor me siento privilegiado, gracias a Dios.
Yo nunca tuve nada en Venezuela. O sea, por eso te digo, o sea, yo sí recuerdo que todos mis amigos tenían carro, casa, vivían bien. Yo no, o sea, nunca tuve la oportunidad y quizás por eso yo no soy tan pegada con Venezuela que me cortó las venas. Sí, no sé.
No, yo me quedo con los buenos recuerdos. Yo me quedo con los buenos recuerdos que dejé en el país. Pero bueno, seguimos. Es una decisión difícil de emigrar. Inclusive yo estuve a punto de irme a Panamá, pero no lo hice. De un día, o sea, como 15 días antes de mi boleto, antes de mi vuelo, yo eché para atrás porque yo decidí no ir porque no tenía buena corazonada. Me puse a hacer una maestría en Venezuela y seguí con mi rutina normal, con mi rumbo trazado ya que tenía ya en el país. Seguí por 2 años más en Venezuela, luego de esa decisión. Llegar a Estados Unidos no es... el primer día o la primera semana uno lo ve como... Uno llega como de turista todavía, a disfrutar las bondades de turista. Claro, uno ya había tenido la oportunidad de venir de vacaciones en varias oportunidades, pero nunca me planteé venirme a vivir acá. Una vez que uno pasa inmigración, uno ya tiene que estar consciente de todo lo que uno va, de todo lo que empieza a ocurrir después del día uno, a lo que llegas acá.
Mínimo, lo que se viene.
Sí, lo que se viene. Porque ya no vienes con el tema de que no vienes de turismo y sabes que no vienes a comprar, sabes que no vienes a gastar tus ahorros, porque mínimo tienes que traerte como $750 mínimo, por lo menos para rentar una habitación por un mes aproximadamente. Y ojo, y va a depender de la ciudad a donde vayas a llegar. Ojalá las personas que viajan o no, ojalá que las personas cuando deciden tomar esa decisión, tengan algún familiar que los pueda apoyar. Pero tú tienes que contar con ese presupuesto, porque no solamente son los 750, tienes que saber más o menos a la ciudad donde vas a ir. No todas las ciudades aquí en los Estados Unidos son económicas. Tienes que saber y cuál será tu mejor inversión. Si alquilar una habitación o comprarte un automóvil. Pero después de esas opciones, te surge cuál va a ser tu estatus migratorio. Porque tú estás legal en los Estados Unidos como turista, más no tienes la posibilidad de trabajar, que esa es otra opción. Entonces, los trabajos aquí es donde tú vienes ahora. Ok, te viniste a los Estados Unidos, me renté una habitación, ya, gracias a Dios, tengo un techo. Tengo un carro para movilizarme, porque por lo menos en Orlando el sistema de transporte es demasiado lento. Y en Miami ocurre igual.
Allá hay buses,
hay sistemas.
No sé, tren.
Hay buses. Pero en Miami hay metro, pero corto. Ajá. O sea, no sé cuál será la ruta porque no vivo en Miami. Pero las horas son muy lentas. Lo que tú te puedes tardar en un carro en 20 minutos en el sistema de transporte público acá, en el sistema de transporte, te puedes tardar 2 horas y media aproximadamente de una distancia. ¡Mierda! De una distancia a otro. Entonces, claro, eso no es aquí tener un carro, es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad.
Claro, pero es que también es lo que hablamos. Depende de la ciudad donde te vas a vivir, es los gastos de transporte, si comprar carro o no, todo eso. Porque ajá, yo creo que igual en Nueva York es muy caro, pero igual el transporte se mueve
y llega subway, a todos lados. El metro es el metro. 24 horas. Igual ocurre, y sí. Yo estuve de vacaciones en Chicago y ajá. A mí me pareció espectacular el sistema de transporte, tanto los buses como el metro, eso te funciona todo el día. Entonces, claro, sí. Te puedes ahorrar en lo que es el costo mensual de un carro, que solamente implica es la inicial, el down payment, que muchas veces puede ser $500, pero muchas veces no, $500 es muy poquito, $1,000 por lo menos, pero el mantenimiento de ese carro, la gasolina, llenar aquí un tanque de gasolina mínimo son $25, dependiendo del carro también que tengas.
Mínimo.
O sea, dependiendo del carro que tengas. Por lo menos mi carro yo lo tanqueo full con $25 aproximadamente. El pago mensual, la cuota mensual de ese pago de ese carro. Ojo, si no en el caso que lo tengas que comprar financiado, porque muchas veces a lo mejor tienes el dinero y te puedes comprar uno de menos años, te lo compras de contado. Entonces, claro, ya no tienes ese gasto. Ajá. Ahora bien, tienes carro y tienes casa, pero ya va, ¿cuál va a ser tu estatus migratorio en este país? Porque si bien es cierto, como turista no podemos trabajar. O si vas a trabajar, vas a trabajar en aquellos empleos donde el dinero que te paguen sea en cash, en efectivo, que no te puedas ver reflejado más adelante teniendo algún problema con la gente de migración ni con la gente de aduana, por decirlo así. El cambiar de estatus, de tener tu visa turista, bueno, bien sea que tú te vayas a someter a asilo o te vayas a casar, o bien sea por una visa de inversionista, una visa de estudiante, todo eso, o sea, mínimo son $3,000 por lo menos para comenzar.
$3,000, ya va. Fernando, vamos a ser sinceros. ¿Quién en Venezuela, bueno, no sé ahorita, porque ahorita la cosa es súper rara en Venezuela con los dólares y los gastos y eso? De hecho, yo he visto páginas que cobran un chorro, no sé, $150. Y yo digo,
es
Dios
absurdo.
Mío, ¿cómo la gente paga eso en Venezuela?
Pero el sueldo en Venezuela no es en dólares.
Yo no sé cómo hace la gente, de verdad. Pero yo digo, antes de irnos nosotros de Venezuela, era difícil reunir $3,000, Fer, o sea... Yo recuerdo que yo me fui para Chile como con $1,500, algo así. O sea, tampoco era tanto. Y con eso arrendé. Y de hecho, gracias a Dios porque tuve mucha ayuda. Pero de verdad llegar a $3,000 con los trabajos y ganando en bolívares no era tan fácil reunir.
No era tan fácil. De hecho, yo cuando decidí emigrar, yo lo único que vendí en ese momento fue mi carro. Más nada. Uh-huh. Y estando acá... Ya decidí vender el apartamento en Maracaibo.
Ah, ya. Ajá. Claro, porque igual ibas a necesitar plata.
Para el tema del tema migratorio. Para el tema migratorio iba a necesitar el dinero.
Mucho dinero.
Iba a ser así. A lo mejor muchas personas dirán o pensarán, wow, qué fácil o qué aventurero fue este en tomar esa decisión. Otra cosa, ya estando aquí, si tienes un buen sistema de transporte público que te lleve y que te traiga, yo creo que, bueno, me voy por a mejorar mi estatus migratorio, que eso te va a abrir otras oportunidades, porque a lo que ya tengamos un número de seguro social aquí, ya aquí todo es a crédito prácticamente. Te puedes comprar un carro último modelo con... Sí, tendrás que dar aproximadamente como $1,000.
¿Cuotas? No, no, no. 5 años,
no,
10 años.
No, 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 no. Aquí más o menos son como a 6 años para pagar un carro. Pero okay. Con un down payment mínimo de $1,000. El down payment es el inicial que tú vas a pagar aquí. Y depende, lo único malo va a ser es las tasas de intereses, que te van a quedar muy altas porque eres comprador nuevo. Entonces tienes que empezar a generar o a trabajar en tu crédito, que ese crédito te va a poder ayudar.
Como demostrar que podéis pagar y todo eso.
Todo eso. A diferencia de otros países en Latinoamérica que tienes que esperar la aprobación de un crédito en el banco, aquí es maldad que uno se meta a un dealer porque sales sí o sí con un carro. De verdad que es impresionante.
Pero bueno, en Venezuela no podía. En Chile tenía el metro súper cerca. No me hacía falta carro. Y aquí, bueno, mi novio tiene carro, entonces como que andamos en eso. Pero yo comprarme un carro así, quisiera tener algún día esa sensación. De hecho, pienso en comprarme un carro que huela a nuevo. Y digo, quisiera tener esa oportunidad.
Ya, pero cuéntame tú, que yo recuerde, tú viviste aquí un tiempo en los Estados Unidos.
Sí, o sea, yo te cuento. Yo siempre,
¿cuál fue
o sea,
tu cuando
yo comencé de estudiante, siempre, estudiante.
Okay.
Porque yo me fui a estudiar. Okay. Y fue muy, o sea, fue muy fino porque yo dije, yo me quiero ir a estudiar inglés, porque esto es lo que me va a abrir puertas a mí. Porque yo me acuerdo que me costó mucho conseguir trabajo después de grabar y empecé a trabajar en un lugar que era de chavistas, horrible. Estuve un año y no podía más, no podía, te lo
juro. Yo conocí a Annalie en ese momento, ella lloraba todos los días.
Uy, era horrible, Fer, te acordé que me obligaban a ir para las marchas.
Horrible, horrible.
Ay, era horrible, de verdad, y me daban un kit rojito así. Por cierto, que estoy rojita hoy. Hey, yo creo que desde ese momento yo no usé más rojo hasta ahorita en mi vida que lo volví a aceptar. Pero era como, toma tu kit rojito y ve a marchar. Que por cierto, si me están escuchando chavistas, lo siento, pues no soy chavista.
Entonces, esas franelas quedaron para coleto, para lampazo.
Para limpiar, para lampazo, exacto. Entonces, coño, yo dije, yo ya no voy a aguantar esto porque lo odio, no me gusta este trabajo, que me obligan a marchar, no sé qué. Y con mi liquidación y ayuda de mis padres, dije, me voy a estudiar inglés. Cuando yo decido irme a estudiar inglés, yo empecé como buscando ciudades donde me gustaría ir. Yo, bueno, pensé en Londres. Y ya, cuando vi los precios, dije, mierda, Londres es muy caro.
Londres es...
Y dije, vámonos para Estados Unidos.
Aquí fuera de contexto, fuera de tema, aquí repito, Londres es espectacular. Qué ciudad tan hermosa.
Ay, me encanta.
Demasiado linda.
Bueno, parecemos locos, estamos hablando de los próximos. A mí Londres y Berlín me encantó.
Sí.
Los amo.
Sí,
pero bueno, la gente es super fashion así.
Super fashion como nosotros, viajeros y nosotros.
Entonces yo decido irme a Estados Unidos y me pongo a estudiar las ciudades. Y yo dije, Berkeley, me gusta Chicago y me gusta Boston. Pero yo tenía una prima en Boston, entonces yo dije, ay, ya me voy para Boston. En verdad yo nunca estudié la ciudad, nada. Fue como, ay, bueno, se ve interesante, vámonos para Boston. Mi prima de verdad, gracias a Dios, se portó súper bien conmigo. Yo igual vivía en la escuela, pero para mí Estados Unidos es... Comprar. O sea, bueno, para ese tiempo había Caribe. Entonces yo saqué mi cupo en efectivo, el electrónico, el viajero, toda vaina. Y uno se siente millonario. Entonces como que gastaba demasiado dinero. O sea, yo recuerdo, yo me compré iPad, iPhone. O sea, todas las mierdas así que en Venezuela era imposible, yo me las compré con esos cupos. Y le llevé ropa a todo el mundo. O sea, para mí... Estados Unidos es sinónimo de comprar.
Sí, es que tú te pones
feliz,
a ver.
A mí me encantó.
Es que tú te pones a ver, tú puedes trabajar aquí un día. O sea, ¿cuál es el promedio, más o menos, el promedio de un salario aquí en los Estados Unidos aproximadamente? Gira en los $3,000. Vas a poder cubrir todos tus gastos mensuales aproximadamente. Y tu capacidad de ahorro va a ser mínima. Mínima va a ser tu capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, un apartamento, por lo menos yo que vivo en el área de Orlando, Kissimmee, un apartamento te puede costar te puede oscilar de $1,600 a $1,900 al mes. Claro, uno tiene la suerte que uno vive con familia aquí en los Estados Unidos. Es mucho más cómodo. O sea, Estados Unidos es un país para que compartas. Para que no te veas obligado en caer en ese sueño americano y estar trabajando, o te digan, te fuiste a los Esclavos Unidos. Porque lo que te vas a ir es... Sí, te vas a ir a los Esclavos Unidos porque sales de un trabajo para entrar a otro. Porque llega un momento que tienes tantas deudas, porque es tan fácil. Una vez que uno tenga un número de social, tú puedes aquí adquirir lo que a ti te dé la gana, Dalí.
Crédito.
Eso es crédito. Y de 20 en 20, pagando mensual, se te van tus $3,000 que pagas. Es así. Entonces, la renta del apartamento, la renta de la mensualidad del carro, el pago de las tarjetas de crédito, importante. Si quieres el último teléfono, o sea, el pago mensual de tu último teléfono, la ropa que te quieres comprar, si tú hablas inglés, las puertas se te van a abrir un poco más también. Eso no hay duda, de verdad que sí. Entonces, este país, yo a la fecha, yo doy gracias a Dios por haber venido y que tengo a mis familias aquí. Gracias a Dios. Uh-huh. Y no me puedo quejar. A mí me ha ido súper bien. He llegado a tener dos trabajos. Sí, porque uno se llega a endeudar. Pero si te sabes, como he llegado a tener dos trabajos, he llegado a tener uno solo. Y con ese solo trabajo, yo puedo cubrir todas mis cuentas y me da para ahorrar. Entonces, hay que saberse administrar. Hay que saberse administrar y no. Y cambiar un poquito ese switch de ese sistema capitalista que uno tiene de comprar y cambiarlo un poquito. Va a ser muy importante tomar conciencia de eso.
Y de verdad y definitivamente que no es lo mismo ir de turista o ir a estudiar 3 meses como yo me fui a ir a vivir allá.
No, otra cosa que aquí cuando llegas a los Estados Unidos y muchas veces es el cambio, uno se resiste mucho a los cambios. Prácticamente tienes que tener un seguro obligado de salud. Porque el ingresar aquí a una clínica es súper mega caro. O sea, tú puedes ingresar y por simplemente tener una atención alta, tú puedes dejar una deuda de hasta $15,000 en la clínica. Que después te va a llegar tu factura a tu casa. Entonces, claro, ¿qué es lo bueno de acá? Que tú puedes negociar. Mientras tú no te niegues a pagar, tú puedes negociar esa factura. Entonces, así sea de 10 en 10 okay. o de 100 en 100 que tú vas a pagar, no importa. Eso es bueno porque no te estás negando a pagar. Así lo pagues en 30 años, ese es problema tuyo. Pero esos $15,000 por esa entrada de emergencia, la tienes que pagar. Entonces, es súper importante. Es casi que obligado tener un sistema de un seguro de salud acá. El ir a los médicos acá, no sé si tú que estás en Colombia o en Chile te ocurrió que aquí tú vas a una consulta y prácticamente el médico ni te toca, ni te ve. Que eso a uno le cuesta sí. adaptarse. Aquí en Estados Unidos es porque todo es demandable. Entonces,
sí, es verdad.
Entonces
se cuidan mucho
ellos
de
se
eso.
Cuidan mucho de eso. Entonces, ellos evitan. Pues prácticamente, me duele por acá. Ah, y uno tiene que decir prácticamente, ellos te preguntan, ¿te duele la espalda? Y ponte que tú tengas un dolor intermedio. Prácticamente, hay que ellos te dicen del 1 al 10, ¿cuál es tu dolor? Si quieres que te receten alguna pastilla, te mandan a hacer algún examen, el número 9 prácticamente para que ellos puedan un siguiente paso.
En Chile es igual, pero en Chile sí como que te examinan un poquito más, pero en verdad no es que les importa tu vida, o sea, es como un procedimiento, este es mi trabajo, sí, vete a hacer el examen, pero no es como que les importa tu vida. O sea, es que en Venezuela estábamos mal acostumbrados de eso, Fer, que el médico era como tu amigo.
Es que el médico era tu amigo, era más cercano. A lo mejor por la misma, había como más complicidad. Pero yo creo que es por la misma forma de ser del venezolano.
Sí.
Es por la misma cultura
porque
de uno.
Yo creo que en todos lados nos ha pasado eso. Porque yo le puedo preguntar a la que vive en Panamá, te va a decir lo mismo. La que vive en México, igual. O sea, es cuestión de los venezolanos.
Es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura de nosotros. Mm-hmm. Otra cosa que aquí no es kilos, aquí no es kilogramos, aquí es libra. Y no sabes lo difícil que es acostumbrarse, aprenderse.
Sí.
Aprenderse. O sea, aquí y en, no sé, creo que otro país del mundo, Birmania o Rumania, o sea, utilizan esos sistemas métricos.
Y ese, Libra, pies.
De grado centígrado a grado Fahrenheit. Millas, no es kilómetros, son millas.
Son millas, sí.
No es centímetros,
bueno,
son pulgadas.
Son pulgadas. Estos días me pasó eso porque aquí, no sé, cuando uno va a comprar la carne y el pollo y cosas así, también es por libra. Entonces me dicen 2 libras. Yo le digo, señor, yo no sé, ¿cuánto es eso? Le digo yo. Hábleme en kilos, le digo. Y me dice, bueno, una librita. Es medio,
exacto.
Yo le digo, bueno, quiero entonces una libra. Uh-huh. Entonces una libra. Pero háblame en kilos, por favor, porque yo no le entiendo. Y ellos se reían. Porque en verdad yo nunca compraba así como por kilos ni nada, sino que yo siempre iba para el supermercado y agarraba lo que quería en bandejitas y ya. Pero aquí fui a comprar así por kilos. No, libra. ¿Qué habláis? No sé.
Cuando tú compras un carro, tú tienes que comprar tu placa también. O sea, y al cabo de tantos años tú quieres cambiar tu carro, ya va, tú le quitas la placa a tu carro. Y la placa es tuya. Claro, o sea, la placa está a tu nombre.
Me encanta eso.
De verdad que sí, es súper interesante. De verdad que la vida aquí en los Estados Unidos. God bless America.
Sinceramente, Fer, te digo, o sea, yo vivo en Latinoamérica porque es la oportunidad que he tenido, pero Yo soy muy gringa wannabe.
Y sin que me quede nada por dentro. Yo extraño mucho mi país, pero no hay mejor sensación de seguridad que tú ir caminando por una acera en la noche con tu teléfono, hablando por teléfono, y sientas esa seguridad, ¿de verdad?
Y que no te va a pasar
Tengo la tranquilidad absoluta de que no me va a pasar nada. Ojo, hay zonas de zona. Hay zonas de zona. Claro. Por supuesto que sí. Pero
me imagino que te arrebatan el teléfono.
No. Hay zonas de zona. Pero de verdad que uno puede vivir muy tranquilo y muy cómodo. Si uno está centrado y uno se adapta a las normas de este país, tú vas a triunfar. Viniste a triunfar aquí a los Estados.
Yo soy para vivir en ese país. Fernando, pues, llévame, vergación.
Vente. Te espero. Te espero porque nos tenemos que ir a Disney a grabar nuestros episodios.
Ajá. Cuando puedan abrir los putos aeropuertos. Pero bueno. Okay. Fernando,
cambiando de tema.
Hoy te traigo una noticia trending que a mi punto de vista, o a nuestro punto de vista, han sido importantes esta semana. Y es que vi que lanzaron una nave, un cohete, con un robot y un dron hacia Marte, con un robot que se llama Perseverance, que lo enviaron a Marte para buscar vida microscópica, porque la idea es que en un futuro nosotros podamos irnos a Marte. El robot estaría llegando allá más o menos como en 7 meses. Imagínate nosotros viajando 7 meses para llegar a aquella verga con el culo cuadriculado. Yo creo que no se te borra el culo, en verdad.
Bueno,
pero bueno, es una posibilidad, pues.
¿Tú te imaginas viajando 7 meses en esa cápsula? Desde aquí, sí. Eso despegó la semana pasada desde aquí, desde Cabo Cañaveral, desde la Florida. Y se estima que aterrice en Marte en febrero del 2021.
Fer, ¿y los astronautas estos que se fueron hace poco también? ¿Ya llegaron?
Sí, ya llegaron. Aterrizaron.
No me digo.
Aterrizaron el domingo, ya están aquí.
¿Aquí? A la Tierra.
Ya llegaron a la Tierra, sí. Aterrizaron en el mar.
Ya. ¿Y qué tanto fueron a hacer allá? Fue como un toque técnico, chao.
Sí, me imagino que fueron a hacer housekeeping, fueron a limpiar, no sé. fueron a saludar a los astronautas, a los rusos que estaban allá. No, de verdad no sé qué fueron. No me percaté de leer esa, pero fueron a hacer estuvieron revisando la Estación Espacial Internacional, estuvieron chequeando cómo está todo por allá, poniéndose al día, uno que otro brollo, vos sabés, me habéis matado.
Bueno, lo importante es que fueron y volvieron. Sí. Toque técnico, pum, 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 pusieron la banderita, la huevonada y se regresaron. Y están
lo exitoso fue muy exitoso el viaje, tanto de ida como de regreso, porque todos los trazos que marcaron, todas las rutas que marcó la NASA para X-Space, que es la compañía quien lo trasladó, todo se llevó a cabo como debió ser. Okay. Y bueno, y yo tengo...
¿Vos creéis que ser un astronauta?
Dime.
Es fácil.
No sé, a lo mejor no, pero vas a requerir de mucho dinero, de ser casi que multimillonario para ser astronauta. Mira, yo te tengo...
Contame tu noticia.
Sí, y es una noticia trending y muy triste, de verdad que sí, porque a partir del domingo, todo lo que es relacionado con el Chavo del Ocho, Chespirito y todos los íconos esos personajes icónicos dejaron de salir en televisión, dejaron de transmitirse a nivel mundial. Se trata de una disputa entre la cadena Televisa y los dueños de la marca, el grupo Chespirito. Entonces, resulta ser que al parecer la familia Gómez Bolaño, quien es propietario de los derechos de explotación comercial, no llegaron a un acuerdo con Televisa, que son los dueños de los derechos del programa. Entonces, ese es un toma y dame que tienen ahora. Todo eso se pudo conocer ya que Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaño, del Chavo, publicó en su Twitter que estaban tristes por la decisión, pero mi familia y yo esperamos que regrese pronto Chespirito a las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos. Entonces, muchos canales de televisión dejaron conocer de que Televisa los llamó directamente para que rompieran los contratos y que hasta el fin de semana podían transmitir la serie y todo, bien sea El Chavo, El Chapulín Colorado, Chespirito, Chompira, ya que al parecer habían problemas pendientes que resolver con los titulares, con el titular del derecho de las historias.
Todos crecimos con eso, viendo eso.
Es triste.
Aunque el chavo no era tan buen ejemplo, porque se caían a golpes y no
pero,
sé qué.
Pero era una, serie, era una serie, tenía un humor como negro, la serie, más o menos.
Uh-huh. Y con la bruja del 71 le hacían bullying.
Sí, o sea, yo creo que hasta Doña Florinda, la viuda del chavo, puso que triste pensar que la casa que los emitió toda la vida, ahora dijeran que ellos ya no valen casi nada, que ellos no tenían precio alguno, porque ya era una serie muy vieja. Recuerda que esa serie se empezó a emitir en 1970. Fueron sus primeros capítulos y sus capítulos finales se emitieron en 1995. Adicional a eso, es importante saber que la revista,
le duraron años,
muchos años, la revista Forbes en el 2012 sacó unos comunicados y unos reportajes donde Televisa había obtenido unos beneficios de 1.700 millones solamente por retransmisiones de las series del Chavo, de todas.
Me habéis matado.
No se confirmó la noticia por parte de ni de Televisa ni de por el mismo grupo Chespirito.
Bueno, esperemos que algo se resuelva ahí.
Vamos a ver qué tal. Es muy triste la noticia porque es una serie infantil que llegó tanto adulto a cualquier público, que era lo más bonito, de verdad que sí.
Mi papá es súper fanático de todo eso. Mi papá ahorita, o sea, podés ir y, no sé, lo busca hasta en YouTube para verlo, ¿me entendés? O sea, le encantan todas las series.
Tú llegaste a ver, tú, o sea, llegaste a ver el Chavo en Acapulco.
Claro. Fer, ese capítulo de Acapulco, ¿vos te diste cuenta que Doña Florinda está explotada?
Bueno.
Hay una parte que sale en traje de baño. Que ahí no era Doña Florinda, creo que ese era, no sé, el Chompira, uno de esos. Porque estaba el señor Barriga.
El profesor Girafales, como el señor Barriga.
Ajá, eran como
ningún Chompira, el señor, sí, el profesor Girafales y el profesor Girafales y el señor Barriga. Fueron los únicos que fueron.
No, pero
la bruja del 71, no, pero Doña Florinda, fueron los que estaban allá en La Chilindrina, Kiko y el Chavo.
Sí, pero lo que te iba a decir, que no era un capítulo del Chavo, era otra cosa, pero salían todos esos personajes, o sea, y que ellos tenían varias series,
sí.
No sé si era el Chapulín, no me acuerdo, pero Doña Florinda estaba explotadísima.
Yo veía, me acuerdo mucho en Chespirito, que salía Doña Florinda de La Chimultrufia, no sé si la llegaste a ver.
Ajá, sí.
De verdad que excelente, de verdad que fue una serie que yo creo que es referente para los niños y hasta para nosotros mismos, hasta para adultos, para mis padres.
Bueno, Fer, nos vamos despidiendo. Esto está muy hablado, me habéis matado.
Vayan a nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que se suscriban, comenten, compartan, denle like, denle a la campanita. Sigan nuestro canal, Me Habéis Matado, e Instagram, también estamos como @ Me Habéis Piso Matado. Síganos, déjennos cualquier comentario y bueno, por ahí también podemos interactuar. Analí.
Y recuerden que nos pueden escuchar por todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Rock. Porque siempre se me olvida.
Pocket Cast.
Breaker en Radio Pública.
Y les recordamos que estamos trabajando por llegar a la meta de los primeros 1,000 suscriptores. Esa es la meta, esa es la misión de nosotros. Más adelante vamos a
sorpresa.
Exactamente, vamos a develar cuál sorpresa tenemos para nuestros suscriptores.
Bueno, espero hayan disfrutado el episodio de hoy.
Nos vemos en un próximo episodio de
Me Habéis Matado.
Chao.